Nos gusta tomar notas con nuestro dispositivo móvil, nos gusta tomar notas con nuestro PC. Os he hablado en muchas aplicaciones de tomar notas, os he explicado métodos, pero muchos de vosotros me comentáis que no os acabáis de adaptar del todo a estas aplicaciones de notas, tareas. Incluso Carlos Castillo, desde aquí te mando un saludo, ánimos Carlos, me comentaba que había estado probando lo de Joplin, pero que no. Que le gusta más algo similar a Google Keep. Pues bueno, hoy te traigo, Carlos, una aplicación que es el clon, por así decirlo, de Google Keep, pero de software libre, donde tú te lo vas a poder montar, vas a poder tener tu nube de sincronización y donde vas a tener tus notas de un modo seguro, digamos, privado, donde vas a tener todo el contenido tú y vas a tener, pues esto, la sencillez a la hora de utilizar las notas con una aplicación muy similar a lo que es Google Keep y, como os digo, de software libre. Eso sí, Carlos, te vas a tener que pasar a Android. Lo siento todos los que me escucháis, pero bueno, esta aplicación es de Android. Antes comentaros, bueno, todo esto pasa porque después de hablaros en el podcast de que había conectado un disco duro SSD y que las sensaciones son totalmente diferentes, la verdad es que estoy súper contento, no podía estar más contento. Funciona súper rápida la Raspberry, es un producto totalmente diferente al que adquirí hace un año. La verdad es que está, os lo recomiendo muchísimo, no tiene nada que ver en absoluto utilizarlo con una tarjeta SD, utilizarlo con un USB, a utilizarlo con un SSD. Es totalmente diferente. Y bueno, pues me decidí a montar nuevamente la nube Nextcloud después de ver que había salido una nueva versión y ver un poco cómo funciona. Claro que sí, como podéis imaginar, pues también funciona totalmente diferente Nextcloud instalado en un disco duro SSD, ya sea en una Raspberry o en cualquier otro servidor. Como sabéis, Nextcloud es una nube muy pesada, os lo he comentado muchas veces. Y claro, quieras o no, aparte que si empiezas a sobrecargar de muchas aplicaciones dentro de la propia nube, digamos que el hecho de que este hecho de que es pesado, pero el poder, digamos, resolver rápido todas aquellas consultas que hagas al servidor gracias al disco duro SSD, pues todo va mucho más fluido y bueno, pues las sensaciones son totalmente diferentes a tener montada una nube Nextcloud en una tarjeta SD. No tiene nada que ver. Hace poco también escuchaba el podcast de Lorenzo, la Tareao, y estaba totalmente de acuerdo. Hablaba de una aplicación de fotos y decía que, bueno, esa aplicación pues te exigían un poco, si fuera posible, poder utilizar un disco duro SSD por la velocidad a la hora de indexar las fotos y demás. Y bueno, pues me venía a la cabeza lo que estaba yo pues probando en mis propias carnes, por así decirlo, con esto de Nextcloud, ¿no? Que decía, ostras, claro, estaba llegando a la misma conclusión, ¿no? Al final, que el hecho de tener un disco duro SSD, pues digamos que el servicio resuelve todo mucho más rápido y si tienes varios servicios también, ¿no? Al final, si están corriendo 5 servicios y hay una serie de peticiones, pues en lugar de ir resolviendo cada petición poco a poco, pues claro, el hecho de tener un disco duro SSD que es mucho más rápido, pues al final digamos que las sensaciones son diferentes y bueno, pues funciona todo mucho mejor. Como os decía, pues bien, funciona muy bien Nextcloud. Claro, esto si lo combinas con Traffic, pues es la combinación perfecta, ¿eh? Podemos abrirlo a la red. Tienes la opción de montar el Docker, por ejemplo. Yo he montado el Docker de la comunidad Linux Server, como siempre. Un Docker que está muy bien optimizado, que creo que recordar que parte de un Alpine Linux y que funciona muy bien. La verdad es que funciona muchísimo mejor que la versión oficial, que podemos encontrar el Docker oficial también de Nextcloud disponible en los repositorios del Docker Hub. Pues bien, con el de la comunidad Linux Server, a mí al menos me va muchísimo mejor y bueno, pues me fui directo a montar este Docker. Monté el de Traffic porque quise abrirlo a la red, ¿no? Y como sabéis, Traffic pues es un servicio también alucinante, desarrollado en Go, que te permite el poder montar un proxy inverso. De manera, tengo un artículo preparado, a ver si me pongo manos a la obra y os lo publico. Lo monté en un VPS y ahora también en la Raspberry, muy sencillo y funciona fantásticamente bien. Es genial porque Traffic te permite el poder tener todos los servicios que tienes, por ejemplo, en tu Raspberry, en un VPS, en un servidor, allá donde lo tengas. Pues de un modo súper sencillo, cualquier tipo de servicio, decir, bueno, pues lo abro a la red. Y no tiene ninguna complicación, porque este propio servicio te genera los certificados de Let's Encrypt y además te los va actualizando. Y bueno, pues esto, montas un proxy inverso, simplemente tienes que decirle la dirección donde tienes el servidor y bueno, te lo monta del todo. O sea, digamos, lo hace todo por arte de magia, en menos de 5 minutos lo tienes funcionando y ya puedes acceder desde un modo súper seguro fuera de tu red local, de un modo súper sencillo. Es genial. Y puedes compartir archivos, por ejemplo, en el caso de Nextcloud, puedes tener servicios como pueden ser Jellyfin y compartir tu biblioteca multimedia. O sea, que es alucinante. Y ya os digo, muy sencillo. Pues bien, decidí esto, pues por una parte montar la nube Nextcloud, ver cómo funcionaba, cómo se movía y luego pues esto, ver un poco las novedades y demás. Me ha gustado mucho porque las aplicaciones de Nextcloud la verdad es que han mejorado muchísimo, ¿eh? Están muy bien, las han modernizado todavía mucho más. La aplicación de Nextcloud, la propia aplicación de Nextcloud ya incluye, si recordáis, os hablé en podcasts anteriores, la última vez que os hablé de Nextcloud, de una aplicación que habían, creo recordar, que se llamaba Text, que si tú creas un archivo en formato Markdown, puedes incluso seleccionar el contenido de una página web, lo copias y lo pegas ahí en la aplicación esta de Text y te conserva ese contenido que has visto en la web en formato Markdown. Creo recordar que comenté que bueno, tenía una pequeña carencia, no el servicio en sí, sino a la hora de utilizarlo con el dispositivo móvil. Y es que pues todo esto no lo podías... verlo sí a través de la página web, ¿no? Una página, o sea, podéis conectaros a través de un navegador, pero el editarlo también podéis hacerlo, pero bueno, no era lo suyo, ¿no? Que lo suyo sería el tener una aplicación donde poder hacer todo esto. Pues bien, la aplicación de Nextcloud ya trae la posibilidad esta, tanto de previsualizar archivos Markdown, que esto ya creo recordar que ya lo tenía, pero ahora te permite, o sea, te aparece, igual que la aplicación está de text, pues te aparece toda la sintaxis Markdown, de manera que de un modo muy sencillo pues puedes editar ahí el archivo Markdown. O sea, esto es genial. Por otra parte, la aplicación de Notes de Nextcloud, la famosa aplicación de Notes de Nextcloud, que como sabéis podemos comprarla en el Google Play Store, pero todas estas aplicaciones de Nextcloud las podemos encontrar en F-Droid, en el repositorio de aplicaciones de software libre para dispositivos Android, que es fantástico. Yo la verdad es que estoy enamorado de esta tienda de aplicaciones. Es, digamos que el gran número de aplicaciones que utilizo, como podéis imaginar, pues es de este repositorio. Y bueno, podemos encontrar esta aplicación totalmente gratis, de manera que nos permite poder testearla, probarla y, bueno, si tú decides, también está bien pues irte al Google Play Store y, ¿por qué no?, a pagar y hacer ese donativo al desarrollador de la aplicación, ya sea de Nextcloud, de News, de Nextcloud, que es el lector de noticias de RSS. Y bueno, pues y como os comentaba, pues la aplicación de Notes la verdad es que está muy bien. Ahora ya pues aparece un poco algo similar a lo que es Google Keep. Te permite, está en fase beta. Como sabéis, las notas aparecían una encima de otra. He visto que el servidor, porque esto requiere sí o sí de utilizar el servidor de Notes que está instalado en la propia nube de Nextcloud, o lo tienes que instalar tú, Y bueno, pues te permite el poder seleccionar una carpeta, la que tú decidas, que esto en las anteriores versiones más antiguas pues no lo permitía, ahora ya sí. Puedes seleccionar el directorio que tú decidas dentro de tu nube Nextcloud. No necesariamente tiene que ser el directorio Notes. La raíz del directorio de Nextcloud, pues creaba una carpeta que se llamaba Notes cuando instalabas el servidor de Notes, de notas. Y bueno, pues ahí van todos los archivos. Entonces creo recordar que era el archivo .txt, ¿vale? O sea, en archivos de texto plano, con extensión .txt. Pues bien, ahora por una parte te permite seleccionar qué directorio quieres elegir tú. O sea, esto está genial. Puedes crear el directorio notas, por ejemplo, en castellano. Y además puedes utilizar archivos Markdown, .md, con extensión .md. Y te lo reconoce perfectamente bien. Todo esto se sincroniza, claro que sí. Ya sea, puedes acceder con la interfaz web a través de tu explorador que más te guste, ya sea Google Chrome, ya sea Firefox, y además pues puedes hacerlo con tu dispositivo móvil, tengas iOS, Android, tengas lo que tengas, pues bueno, puedes acceder a tus notas. Y además está genial porque tienes pues esas notas en un formato muy claro, en texto plano, que como os digo, pues puede ser .txt o puede ser .md. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, puedes copiarlo, puedes hacer un backup y luego, pues a posteriori, puedes utilizarlo en otra aplicación o puedes importarlo con Joplin también, porque no, puedes hacer lo que quieras con ello, ¿no? Pero digamos que es muy transparente, al final tienes una nota en texto plano. El punto negativo, como siempre os he comentado en Notes, es que no te permite previsualizar imágenes y, bueno, pues al final tienes una sintaxis muy limitada, Digamos que es lo más parecido a una aplicación de notas en formato texto plano, donde puedes, pues esto, realzar un poco el título, bueno, un poco utilizar la sintaxis negrita y demás, puedes añadir código, la cajetilla de código, pero es un poquito limitado. Como os comentaba, me ha gustado muchísimo también que la aplicación de Nextcloud, nativa, pues puedas previsualizar esos archivos, porque aunque tengas esas notas en Notes y puedas editarlas de un modo muy sencillo a través de la aplicación, también te permite, pues esto, desde la aplicación de Nextcloud, entrar y verlo, digamos, más enriquecido y además, ¿por qué no?, pues editarlo más en profundidad y, bueno, pues utilizar otra aplicación, ¿no? La verdad es que se ve mucho más, digamos, entre comillas, profesional el previsualizado a través de la aplicación de Nextcloud. Pues esto, características positivas de la aplicación esta de Notes, pues ya os decía que se ve algo parecido a lo que es Google Keep también, ¿no? Te permite ver tipo postales de estas, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Así tipo los cuadraditos como si fueran tarjetas, mejor dicho, y te permite ver pues una detrás de otras las notas. Puedes utilizar los favoritos, puedes crear subdirectorios dentro del servidor de Notes, de manera que puedes crear, pues no sé, el directorio Linux, el directorio Mac, y bueno, pues dentro añadir tus notas de Mac o yo qué sé, notas personales, trabajo y demás. O sea, está muy bien, ¿eh? Ya os digo, siempre todo muy transparente, todo formato texto plano. Eso está genial, ¿vale? Pero sé que muchos de vosotros me diréis, bueno, sí, pero esto está muy limitado, yo busco algo más. Os voy a hablar de Carnet, que es el motivo en realidad del podcast de hoy, y es esta aplicación de software libre también que está en la tienda de aplicaciones de Nextcloud. Hay pues también este servidor que podemos montar en nuestra propia nube Nextcloud y te permite sincronizar las notas. Ahora sí, ya no hablamos en texto plano como tal, sino, creo recordar, no he entrado muy en profundidad, pero digamos que es algo más equivalente a lo que sería el HTML, aunque no lo vamos a ver de un modo transparente. Es algo parecido a lo que es, ahora sí, Google Keep. Y es que Carnet es una aplicación que es, vamos, es el clon de Google Keep. Yo la estuve utilizando en las primeras versiones, de hecho, todavía sigue estando en beta, cuidado, o sea, no funciona, pero funciona muy bien, eso lo tengo que decir. Porque yo las primeras versiones la probé, estaba muy, muy ilusionado, y dije, ostras, qué guay, ¿no? Una aplicación de notas nueva para Nextcloud, genial. Y la probé y quedé muy decepcionado porque no funcionaba nada bien. Cosa que no sucede ahora, ya os digo, la estoy utilizando. La tengo en mi dispositivo Android. Ahora sí, esto pues solo está disponible a día de hoy para Android. Tenemos aplicación App Image para instalarla en Linux. Y bueno, pues si tienes, pues si utilizas un dispositivo Android, pero tienes un Mac o tienes un Windows, no hay problema. Porque pues la aplicación de Carnet también está instalada en la propia nube Nextcloud, de manera que a través de tu navegador web pues puedes acceder a la aplicación de Carnet dentro de tu nube Nextcloud, de manera que puedes editar. Tiene tema negro también, que no os lo he dicho, las aplicaciones de Nextcloud también tienen el nuevo tema negro, ¿no? De todas las aplicaciones que están apareciendo en todas partes. Y está genial la aplicación. La verdad es que está muy bien, porque es muy similar, muy, 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 muy similar a lo que es Google Keep. Te permite tomar notas de voz. Esto me ha parecido muy, muy bien. A mí, ya sabéis que los que me conocéis, me gusta mucho tomar notas de voz. Pues, ostras, está genial, porque puedes ir por la calle con tu dispositivo móvil, grabas una nota de voz y, bueno, pues esta nota, pues, digamos que creas una nota, lo que sería una tarjetita, igual que haces en Google Keep. Grabas la nota de voz y esa nota de voz adjunta a esa tarjeta, pues igual que sucede con Google Keep, pues se sube a tu nube Nextcloud. De manera que, bueno, pues ahí tienes el archivo de audio vinculado a esa nota. Puedes añadir archivos, puedes añadir imágenes. Dentro de la edición de la nota, pues la típica sintaxis, ¿no? De una aplicación enriquecida así de notas. Pues puedes añadir negrita, puedes cambiar el color del texto, el fondo de la nota, igual que sucede con Google Keep. Puedes crear notas pues, de diferentes colores. Puedes hacer el sangrado del texto de un lado a otro, el texto más grande, más pequeño, y puedes crear lo que serían, pues, lo que sería, bueno, los to-do list. Ahora lo estoy viendo aquí en la propia aplicación dentro de mi nube Nextcloud. Bueno, pues los típicos checklist, ¿no? Para tomar notas, que está genial. Me parece muy bien esta aplicación, me gusta muchísimo porque como aplicación de notas temporales, por ejemplo, mi objetivo ahora es pues utilizarla para crear guiones del podcast. Ya sabéis que yo soy un poco anárquico y voy a mi bola, pero he pensado que bueno, puedo tomar pequeñas notas, incluso grabar algún que otro audio adjunto a estas notas para la hora de grabar un podcast pues tener más claro de qué os quiero hablar. Y bueno, lo voy a utilizar para esto. Como sabéis, yo utilizo Oatly, que es la aplicación de Orgemode para Android, y también se puede sincronizar, claro que sí, vía WebDAV con Nextcloud también. Lo estoy utilizando a día de hoy con mi servidor WebDAV, pero estaba pensando utilizarlo con Nextcloud porque Nextcloud tiene una de las cosas muy interesantes, igual que sucedía con FileRun cuando se hable de FileRun, y es la posibilidad de tener un control de versiones de todas estas notas que estamos utilizando. Entonces está genial, también, pues esto, al final, pues eso, tengo el corazón partido entre varias aplicaciones. Ahora os he hablado así muy rápidamente de cuatro aplicaciones. Tenemos, por una parte, tenemos Orly, son las cuatro aplicaciones que tengo instaladas en el móvil, ¿no? Tengo Orly, que es la aplicación donde pues hago los artículos del blog, donde tengo, pues, digamos, ahí desarrollo más en profundidad lo que voy haciendo, mis notas, pero verdaderamente son notas en profundidad. O sea, si estoy instalando un servicio, pues todo aquello lo voy recogiendo dentro de Orly. Luego tienes Joplin, que Joplin, pues puedes utilizarlo de serie tal como te viene, os hablé también en un podcast, donde son notas en Markdown. Aquí tenemos ya sintaxis un poco más avanzada, podemos añadir imágenes, podemos añadir, pues bueno, una sintaxis más enriquecida. Y luego tiene un punto fuerte, y es que te permite el poder cifrar todas esas notas, extremo a extremo. Esto está genial, porque si utilizas, por ejemplo, quieres guardar todo ese contenido en un VPS y digamos que tienes tus notas confidenciales y no quieres que nadie tenga acceso, es más, podrías tenerlo también en tu servidor, pero podría ser que tuviera algún tipo de vulnerabilidad, entraran dentro de tu servidor y acabaran viendo tus notas, pues bien, si las tienes cifradas, pues no van a poder ver el contenido de esas notas, ¿eh? Y esto pues te lo permite Joplin. Además está genial porque Joplin al final utiliza la tecnología WebDAV para hacer la sincronización entre otras nubes, ¿eh? Ya os hablé, tiene OneDrive, tiene otro tipo de nube, pero al final el trabajo de cifrado y descifrar esas notas lo acaba haciendo el cliente, no lo hace el servidor, de manera que funciona de un modo independiente del tipo de servidor que utilices. Algo que no sucede, por ejemplo, con Carnet, por ejemplo, que os estaba hablando, ni con Notes. O sea, Notes al final tiene el servidor, tienes que montarlo en tu nube Nextcloud. Ese servidor tiene que estar ahí. O sea, esta aplicación es exclusiva, porque además está dentro del paquete de aplicaciones de serie que te trae Nextcloud. O sea, los propios desarrolladores de Nextcloud pues, han desarrollado estas aplicaciones. Y bueno, Carnet pues no es del grupo, por así decirlo, de Nextcloud, pero sí que pues bueno, necesitas un servidor, ¿eh? O sea, no utilizamos, digamos, una nube WebDAV a modo de sincronización, sino que necesita un servidor. De hecho, el propio desarrollador tiene su propio servidor propio, ¿no?, de Carnet, y también hay un... he leído en el repositorio de GitLab, donde está hospedado este tanto servicio como clientes de notas, pues donde explican que esperan en breve también tener una sincronización con Google Drive. Cosa que, bueno, pues ahí no me parece tan atractiva la aplicación. Sí que está bien, ¿no? Porque al final, digamos, tú tienes... bueno, es una aplicación diferente y al final pues funciona al margen de lo que sería Google Keep. Pero bueno, no entiendo muy bien el utilizar, por ejemplo, una nube como Google Drive, porque al final estás utilizando el servicio de Google. O sea, aquí yo creo que la gracia está un poco utilizar una alternativa a Google Keep sin utilizar los servicios de Google. Porque, sinceramente, desde mi punto de vista, utilizar la nube de Google Drive para sincronizar mis notas con Carnet, pues para eso ya me pongo Google Keep y listo, ¿no? Pero bueno, el desarrollador pues está implementando esto y bueno, yo creo que más o menos todo os lo tengo dicho. Sí que también, para los que utilizamos Linux, pues esto, tenemos una app Image, de manera que podemos instalar un cliente de escritorio y que funciona también fantásticamente bien. Yo os digo, yo he estado utilizando tanto a través de la nube Nextcloud, del dispositivo móvil, y con la aplicación de App Image y funcionaba fantásticamente bien. Sincroniza perfecto, todas mis notas las encuentro, no se pierden, o sea que está genial. Así que, bueno, no quiero extenderme mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Ya os digo, si buscáis una aplicación de software libre, una aplicación donde tú tengas tus notas, pero claro, no te gusta Joplin, no te gusta Orly, no te gusta Notes de Nextcloud, pues bien, tienes el inconveniente de que tienes que crear una gran nube, ¿vale? Como Nextcloud. Probablemente sea muy pesado montar una nube solo para este servicio, aunque en breve os hablaré de alguna otra aplicación muy interesante que están saliendo en Nextcloud, que he visto por ahí. Hay aplicaciones también para tipo Kanban, como Deck y demás, que también las he visto y están súper pulidas, están súper bien las aplicaciones. La verdad es que me han gustado muchísimo. Yo ahora estoy utilizando el método Kanban, pero con el todo TXT, pero la verdad es que te llama mucho la atención porque hay otro tipo de servicios con método Kanban. Ya, si no, ya os haré un podcast más del método Kanban, y la verdad es que está muy bien, porque todas estas aplicaciones de Nextcloud, pues al final utilizan los archivos que tienes en la propia nube para poder utilizarlas, en este caso con el método Kanban. Por ejemplo, en la aplicación de Talks de Nextcloud, que no os he hablado de ella, pero que es que funciona muy, muy bien. O sea, hasta hace poco había, pues, a veces habían cositas que fallaban. Estaba haciendo videoconferencia, estaba haciendo llamadas, utilizando la aplicación de mensajería, es que funciona muy, muy bien. La verdad es que cada vez está más pulida esta nube de Nextcloud, ya os digo. Y bueno, pues ya os digo, tenéis la posibilidad de montarla de un modo muy sencillo, a través del Docker de Linux Server. Tenéis la posibilidad de montarlo con una Raspberry de tan solo, pues, $35, ahora sí, con 2 GB de RAM como mínimo. Lo que pasa es que se va a limitar, yo creo que, a un servicio y poquito más. Y bueno, pues ya os digo, con el SSD la verdad es que mejora muchísimo, tenemos una grandísima velocidad y vale muy mucho la pena hacer la inversión y montarlo de esta manera. Así que no me extiendo mucho más, espero que os haya gustado el podcast, os animo a utilizar Carnet, que yo creo que os va a encantar, y os digo, la podéis encontrar en la tienda de aplicaciones de Nextcloud y montáis el servidor, luego os vais al Google Play Store, también está, sí, en F-Droid, o sea, es una aplicación 100% software libre, y bueno, pues probarla. Así que no me extiendo más. Espero os haya gustado el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando. Hola a todos y bienvenidos a Yugi Podcast. Soy Ángel, como ya bien me conocéis todos los que estáis suscritos al podcast. Y bueno, y si me conocéis a mí, conocéis a un invitado especial que tengo. Hacía mucho tiempo que quería grabar nuevamente con él porque siempre nos encontramos, siempre acabamos hablando de Docker, de Vim, de Max, de un montón de cosas. Pero estamos en podcast que no son el nuestro. Y bueno, al final hemos dicho... Y ahora sí que lo digo, Lorenzo, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Por cierto, muy, muy gracioso porque estábamos comentando ahora fuera de micro y decimos, jo, hemos hecho un montón de guiones para podcast que son de terceros y ahora venimos aquí, vamos a grabar nosotros y no tenemos nada preparado. Así que no sé qué va a salir hoy de aquí. Hola, ¿qué tal, Lorenzo?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues seguro que sale algo interesante y algo al que podemos sacar, vaya, hasta la última gota de jugo. Seguro, seguro.
La verdad es que, bueno, queríamos hablar un poco también de... Porque, bueno, yo estaba escuchando tus podcasts y hablabas mucho de Vim. Yo la verdad es que, bueno, sabes que también utilizo Vim muchísimo menos que Max, por supuesto, ¿no? Al final yo, pues, me decanté más por utilizar Max. Pero bueno, de tanto en tanto siempre voy utilizando Vim también. Y me hacía mucha gracia porque escuchaba tus podcasts y, bueno, todo lo que tú sientes, digamos que lo sentía yo con Emacs. Al final siempre está... La no sé, como la lucha esta de Vim es mejor que Max o Max es mejor que Vim, y dices, bueno, si, bueno, son diferentes, podríamos hablar aquí un poco, aunque bueno, quizás tú, claro, en Emacs la verdad es que te han metido mucho menos que yo en Vim, seguro, pero bueno, pues esto quería conocer un poco de primera mano y comentar contigo un poco estas experiencias para todo aquel que no ha utilizado ni Vim ni Max, ¿no? Y que pueda meterse en este mundillo.
A ver, yo del tema de Max, si quieres que te diga la verdad, a pesar de que has insistido en varias ocasiones de que lo pruebe, es como aquel que no quiere probar el chocolate porque sabe que va a ser su perdición. Pues eso ha sido lo mío con el Max. No quiero probarlo porque sé que voy a caer ahí hasta el fondo, y la verdad es que actualmente con Vim ya tengo bastante chocolate como para meterme en otra chocolatería.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Mira que más presión que te podía hacer, ya digamos que estoy desanimado, ¿eh? Porque estoy desistiendo ya, ¿eh? Pero bueno, si te digo la verdad, yo, o sea, conozco, claro, más en profundidad el tema de Max, pero digamos que son bastante parecidos. Yo te voy a hacer alguna pregunta de Vim porque me pica mucho la curiosidad. Bueno, Max en sí, pues es el editor de texto, ¿no? De texto plano. Tiene un montón de paquetes, al final acaba siendo un sistema operativo, ¿eh? Porque mucha gente dice, ostras, es que Max es un sistema operativo, puedes instalar un montón de aplicaciones dentro de Max, y yo por lo que he visto también Vim también tiene todo esto, ¿no?
A ver, Vim tiene una cantidad de paquetes para instalarlo y de complementos brutales. Lo que no tengo tan claro como... Bueno, supongo que habrá paquetes para todo, para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que yo aquí hay dos vertientes que no, ¿cómo te diría? Que no me gustaría mezclar, ¿no? Quiero decir, una vertiente es la parte, o sea, a mí me gustaría en un momento determinado conseguir utilizar Vim puro, sin ningún tipo de complemento, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de nada. Y luego, por otro lado, están los complementos que son para el tema de la edición de texto, básicamente, ¿no? Los que se salen de la edición de texto es algo que, pues... no termino de encontrar la gracia, porque probablemente haya otra aplicación que funcione mejor o que sea más útil que utilizar Vim con ese complemento. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Además, fíjate lo que decíamos, ¿eh? No tenemos nada preparado. Oye, y ya me está gustando el podcast, ¿eh? La verdad. Recuerdo, porque claro, como sabes, pues te sigo, ¿no? Te escucho el podcast y tal, y es muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y cuando lo decías también en su día, me digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el tema de intentar, o sea, uno de los problemas, o sea, una de las ventajas, ¿no? De las virtudes, ¿no? De Vim y Emacs, es que son súper personalizables. O sea, lo puedes personalizar todo. Pero como tú bien dices, claro, y tienes toda la razón, yo creo que hay que esforzarse a utilizar, por ejemplo, si tú entras en Vim, dices, ostras, esto de salir, esto es tope raro, ¿no? O en Emacs, ¿no? ¿Cómo se sale aquí esto? Entonces tú intentas pues hacerlo igual que en otros editores de texto, y esto acaba siendo un error. O sea, al final lo que tú decías, ¿no? Vale la pena, pues esto, invertir el esfuerzo de aprendizaje y decir, no, primero voy a hacer como se tiene que hacer, o sea, como en su día el creador de Vim, ¿no? Decidió que fuera así de esa manera, o el de Max, y no personalizar extremadamente la aplicación, porque es que al final acaba siendo un laberinto, es que al final va súper perdido. Aparte que, como tú comentabas, me parece que lo comentabas tú también en algún otro podcast, luego al final acabas viendo un tutorial en internet sobre cómo hacer una cosa en Vim, por ejemplo, y dices, ostras, claro, entre los atajos que tú has tomado, ellos te explican los atajos que tienen que ser. Bueno, acaba siendo una locura.
Claro, ese es el otro problema. Si estás utilizando Vim o Emacs o lo que tú quieras en tu ordenador y lo personalizas al máximo para tu interés y solamente lo vas a utilizar en tu ordenador, pues es perfecto, porque al final sacas la máxima productividad con el equipo con el que estás trabajando. El tema está en el siguiente paso, que es no solamente trabajo en mi ordenador, sino que en el ordenador del trabajo, en el ordenador de mi mujer, en el ordenador de un amigo, también tengo que meter mano y tengo que trabajar en ellos. Claro, ¿qué haces? ¿Personalizas todo eso en esos ordenadores? Bueno, al final son cuatro. Pero ¿y si en lugar de esos cuatro tienes que estás trabajando con un centenar de servidores? ¿Qué haces? ¿También lo personalizas en el centenar de servidores? Y si esos servidores luego lo que hacen es que periódicamente borran todo lo que había, toda la configuración que tengas y lo dejan a cero, ¿qué tienes que volver a configurarlo? Claro, en ese sentido es pues un poco el tema de conocer tu editor puro, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, esto, como tú bien dices, ¿no? Es exportable a cualquier tipo de aplicación o ¿sabes? O ser, por ejemplo, un servidor, lo que tú dices, ¿no? Al final tiene una serie de herramientas. Como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que si Bashi, que si ZSH, no sé qué, bueno, te instalas cosas, ¿no? Que a ti te van bien y como tú bien dices, ¿no? A lo mejor luego utilizas una versión antigua de Ubuntu, yo qué sé, ¿no? En un servidor y dices, ostras, esto no está aquí. Que claro, se creó después, ¿no? Y estoy en una versión súper antigua, ¿no? Y te ves perdido. O sea, eres totalmente dependiente de aquellas aplicaciones o, ¿sabes? O servicios, cristales o cualquier historia que dices, ostras, no sé cómo salir de aquí, ¿no? Ya no sé cómo hacerlo. Por eso que tienes toda la razón. Es interesantísimo primero adaptarte a lo que hay.
Y luego hay otra cosa que te quería comentar antes de hacerte una pregunta que te quería hacer. Y es el tema de... Ostras, se me ha ido de la cabeza lo que te quería contar.
Supongo que querrás preguntarme cómo he acabado en Emacs.
Sí, te iba a preguntar, o sea, eso es lo que quería preguntar. Ah, ya, no. Sí, te quería preguntar, esa era la pregunta que quería hacerte. Pero antes de eso quería hacerte otro comentario. Y es, por ejemplo, yo ahora tengo instalado en Vim unos complementos que se llaman, ¿cómo se llama? COC. No recuerdo exactamente a qué se traducen, pero el otro día estuve viendo exactamente el consumo de RAM, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver el consumo de RAM que tienen todos los chismes que estoy utilizando, y me di cuenta que con Vim y con ese complemento, que básicamente es un complemento que está utilizando por detrás JavaScript y toda su parafernalia, estaba en prácticamente unos 400 o 450 megas. ¡Vamos! Un poquito menos de lo que viene siendo un Visual Studio Code. Claro.
Una pasada, ¿no?
Claro, ahí es donde digo, ostras, se me está yendo esto un poco de las manos. No termino de entender que estés utilizando un editor de texto súper ligero, súper liviano, y luego tengas que instalar 700 complementos para que aquello funcione como tú esperas. Chico, para eso me instalo el Visual Studio Code, que ya está funcionando así, ¿sabes? Y luego lo otro que te quería preguntar era efectivamente lo que tú me has dicho. ¿Cómo has terminado en Emacs?
Bueno, yo la verdad que siempre me ha picado la curiosidad cuando veía programadores, bueno, desarrolladores, ¿no? Y un montón de gente, ¿no? Que también utiliza Linux y demás. Bueno, un montón de gente, no sé, una minoría. Pero sí, acabas viendo, pues esto, vídeos en YouTube o artículos por todas partes, ¿no? Siempre ves Vim, Emacs. Y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Si yo utilizo Gedit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues nada, ¿no? Por una parte quería utilizarlo a nivel terminal, ¿no? Tenemos Nano, ¿no? Por ejemplo, como editor de texto. Pero dice, bueno, ¿y por qué utilizan BIM? ¿Qué tiene BIM? ¿Qué tiene Max? ¿No? Si es súper complicado, porque lo primero que te encuentras cuando entras en BIM o Max es lo que hablamos, ¿no? Que puede ser que entres, pero igual no puedes salir, ¿no? Y bueno, me picó la curiosidad, ¿no? El por qué había tanta gente o sea, la gente que verdaderamente lo ha utilizado a fondo, está súper enganchada, ¿no? A estos editores, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo acaba en Emacs? O sea, utilicé, digamos, al inicio, paralelamente, un poco por igual, Emacs y Vim, ¿vale? Lo que pasa que acabé en Emacs porque, bueno, como tú sabes, a lo largo del tiempo, ¿no? Que he estado haciendo el podcast y demás, siempre me ha gustado el tema de la gestión de las notas en texto plano y todo esto. Y claro, Emacs tiene el OrgMod, ¿vale? Entonces, claro, ya en su día había visto Workflow y también, ¿no? Que es una, bueno, es un servicio que es un servicio web. Bueno, también aplicación a la mobile y todo esto, pero que creas tus notas y tareas en modo de árbol, bueno, un árbol de notas, y vi que el OrgMod era exactamente lo mismo, pero además era en texto plano, ¿no? Y que todo esto pues venía integrado dentro de Emacs. Después descubrí también que, claro, Vim también lo incorpora, pero claro, las opciones que tiene Emacs, o sea, digamos que el OrgMod está hecho para Emacs. En Vim también lo puedes utilizar, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Digamos que tienes todas las opciones las tienes en Emacs. Y bueno, pues esto fue lo que me di. Aquí dije, mira, esta es la excusa perfecta para utilizar Emacs, ¿no? Ahora me voy a meter a fondo. Y bueno, pues como sucede con Vim, ¿no? La experiencia, pues, hombre, al principio, no es que sea negativa, pero es compleja. No sé tú qué experiencia has tenido, pero claro, cuando te metes ahí y que estás acostumbrado, no sé, al control S, ¿no? Para grabar en cualquier programa de que utilices en tu ordenador, ¿no? Le das a control S y grabas, ¿no? Y aquí te das cuenta que para entrar, salir, grabar, pues todo esto es bastante complejo. Y luego también, otro de los motivos que quería utilizar editor de este tipo era por la productividad, por el tema de no tener que utilizar el ratón, ¿no? O sea, quería, pues eso, dedicar ese esfuerzo, ¿no? Al aprendizaje y conocer verdaderamente si verdaderamente eso era productivo, ¿sabes? Que luego te das cuenta que sí, pero claro, todo esto lleva un esfuerzo. No sé tú qué opinas. Yo, a mí también me interesaría saber el por qué has acabado en BIM.
Pues espérate, que antes de contarte cómo he acabado en BIM, quería preguntarte otra cosa, que es sobre el tema del OrgMod. A ver, yo, básicamente porque te he oído a ti muchas veces hablar sobre OrgMod, pero realmente, ¿qué ventajas le encuentras tú a trabajar con o Bueno, primero, para empezar, para la gente que no se haya escuchado nunca, bueno, que no haya escuchado nunca sobre esto del OrgMod, que habiéndote escuchado a ti seguro que le han oído hablar, exactamente qué es eso del OrgMod, eso por un lado, y luego por otro lado, ¿qué ventajas le encuentras a trabajar con ese sistema de archivo o con ese formato?
Bueno, el OrgMod, como tú comentabas, ¿no? Que creo que lo que querías comentar es un, bueno, al final es una sintaxis, como puede ser Markdown, o sea, digamos que es un archivo en texto plano, pero que gracias a la sintaxis, por una serie de símbolos que pones delante, igual que sucede con el Markdown, ¿no? En Markdown, por ejemplo, ponemos la almohadilla al principio de un título, bueno, pues el OrgMod es exactamente igual, pero en lugar de poner una almohadilla pones un asterisco, o sea, pero es exactamente igual. La sintaxis cambia un poco, y yo la ventaja que le vi al OrgMod es, por una parte, que lleva integrado, o sea, el punto fuerte para mí, verdaderamente, o sea, es que son muchos, ¿sabes? Que me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero el de salida es el poder tener todas las notas en un único archivo de texto plano. Esto siempre lo digo yo. O sea, yo, por ejemplo, mira, ahora últimamente he puesto, como tengo el servidor WebDAV y todo esto, dije, ostras, voy a poner Markdown, ¿no? La aplicación de Android, por ejemplo, voy a utilizar también, utilizo también Markdown, ¿eh? O sea, yo por el hecho de que utilice OrgMod no quiere decir que no utilice Markdown, ¿no? Pero claro, al final me pasa lo de siempre, que al final tengo tantas notas en Markdown que es que me pierdo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano, pues para mí es mucho mejor, ¿sabes? Sé que no pierdo nada, lo tengo todo ahí. Entonces eso para mí es un punto positivo importante. Luego también está, también hemos hablado otras veces del todo TXT, por ejemplo, ¿no? Para gestionar tus tareas, claro, todo esto también lo tiene integrado el propio OrgMod. O sea, tú puedes gestionar tus tareas igual que lo haces con el todo.txt, pero además te diría casi que a un nivel más avanzado y todo que el todo.txt. Puedes crear checklists, que son, bueno, es de Mac, se ven digamos a modo interactivo, que puedes marcar los checklists. Tienes la aplicación de Orly también para Android, ¿no? Que también lo puedes hacer. Y bueno, puedes previsualizar también las imágenes. Al final es, digamos que es exactamente algo muy parecido al Markdown, pero que la ventaja es esta, lo puedes tener todo en en un único archivo. Claro, esto también, por ejemplo, a la hora de hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Tú quieres hacer un libro. O sea, yo la gran diferencia que veo sobre todo es esa, ¿no? O sea, el Markdown, pues tú al final acabas, si haces un libro, por ejemplo, pues a lo mejor eres un Markdown por cada capítulo. En cambio, el Regemod te permite hacerlo todo el libro completo en un archivo Regemod, ¿sabes? Luego todo esto lo puedes exportar también con LaTeX y te lo hace el libro. O sea, puedes hacerlo en EPUB, en el formato que tú quieras, ¿no? Y esta es un poco así la diferencia, así muy por encima, ¿eh? Sin entrar en muchísima profundidad, y mira que ya me estoy metiendo, ¿eh?
Pero entiendo yo que tú utilizas Emacs porque para trabajar con el ORGMod es mucho más sencillo y mucho más intuitivo, ¿no? Que para crear, por ejemplo, de lo que estabas hablando, ¿no? Un capítulo para el tema del control de tareas o una cosa así, pues crear una tarea nueva o marcar una tarea como completada son cosas relativamente sencillas o que con un simple atajo de teclado las activas o las desactivas.
Claro, sí. O sea, por ejemplo, al abrir Emacs, ¿no? Todas las cabeceras estas que utilizarías tú, por ejemplo, en Markdown, ¿no? Para el que utiliza Markdown, ¿no? Que nos escuche, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Tú, por ejemplo, un título principal, ¿no? Una cabecera principal de un título, utilizas una almohadilla, ¿no? Imagínate que, no sé, la almohadilla Linux, ¿no? Vale. Pues en el ORGMod, como te digo, es un asterisco. Entonces, todas aquellas, o sea, cuando haces un título de segundo nivel, ¿no? Por así decirlo. En Markdown, pues pondrías, por ejemplo, dentro de Linux vamos a hablar de SSH, ¿no? Por ejemplo, vale, pues pones almohadilla, almohadilla, SSH, es un segundo nivel, ¿no? Bien, pues esto en Emacs, si lo haces con ORGMod, cuando abres, sí, así, bueno, digamos de serie, ¿eh? O sea, es un poco lo que hablábamos fuera de micro tú y yo, ¿no? O sea, esto es súper personalizable, ¿no? Pero sin tocar absolutamente nada, al abrir Emacs y abrir el ORGMod, tú solo vas a ver las cabeceras principales. Entonces, situándote encima de esa cabecera principal, si por ejemplo tenemos, imagínate, ¿no? Cabecera principal Linux, cabecera principal Emacs, cabecera principal, no sé, personal, yo qué sé, ¿no? Bien, pues si te pones encima con los cursores, ¿no? Te pones encima de Linux y le das a tabulado, automáticamente se despliega como el árbol, ¿no? De todas las notas, todas las subnotas que tienes dentro. Entonces aparecería la de SSH, aparecería. No sé, una que he hecho, como sería lo que te decía, ¿no? En Markdown, almohadilla, almohadilla, pues yo qué sé, no sé, Docker, por decir algo, ¿no? Bien, pues te saldría así, ¿no? Se te despliega el árbol. Claro, luego dentro de Docker, imagínate, ¿no? Creas otra subcategoría dentro, ¿no? Que son servicios, por ejemplo, ¿no? En Markdown sería almohadilla, 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 tres almohadillas. Bueno, pues aquí serían tres asteriscos, ¿no? Entonces tú, pues esto con Emacs, pues vas dando tabulado y se te va, pues, extendiendo el árbol. Y tú te vas metiendo donde quieras. Esto por un lado. Por otro lado, pues como pasa con BIM, pues tienes un poder de búsqueda impresionante. O sea, puedes buscar, como te puedes imaginar, ¿no? De manera que, claro, el hecho de tenerlo todo en un único archivo de texto plano, o sea, puedes tener un archivo de texto plano bestial. Yo, por ejemplo, mi archivo de texto plano, ahora no recuerdo las líneas, hace no mucho, me parece que lo comenté en un podcast. Creo que no estoy exagerando, pero igual estamos hablando de más de 40.000 líneas. O sea, es una pasada. O sea, al final se hace un archivo bestial de grande y todo lo tienes, digamos, como si fuera una base de datos. Al final tienes ahí una cantidad de información impresionante, ¿no? Y el ORGMod, pues lo que te permite es esto, ¿no? Que mediante el tabulado, pues si tú lo vas ordenando correctamente, ¿no? Pues te permite encontrarlo perfectamente lo que buscas. Dentro de ese árbol también puedes crear tareas y puedes añadir etiquetas también. O sea, como sucede con las aplicaciones de notas. Entonces, todo esto que vas haciendo de crear etiquetas, por ejemplo, tareas, delante de cada cabecera, pues puedes hacer una tarea, por ejemplo, el to do, ¿no? El done, todo esto, ¿no? Y además añadir etiquetas, pues esto te permite luego también pues, el poder previsualizar, imprimir por etiquetas. Quiero decir, es largo de explicar, pero quiero decir, imagínate, o sea, te puedes hacer una idea, ¿no? O sea, tú que conoces el texto plano y conoces BIM y todo esto, pues imagínate el poder que tiene Emacs. Y ya te digo, a mí principalmente lo que me gustaba mucho de Emacs era esto, ¿no? El poder gestionar el ORGMod. Y esta es la gran diferencia con Markdown, ¿no? Que al final Markdown sí que está genial porque, como tú has comentado también en muchos podcasts, ¿no? O sea, el poder de Markdown es el poder no tener que utilizar LibreOffice, por ejemplo, el Writer, ¿no? Este para dar forma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A tu documento, ¿no? Pues aquí lo haces con Markdown y es mucho más rápido. Pues el Org Remote es exactamente igual, pero como te digo, todo dentro de un único archivo de texto plano. Luego también te permite, pues esto, todas estas cabeceras, de forma independiente, exportarlas a cualquier tipo de formato, incluso Markdown, claro que sí, HTML, PDF, EPUB, lo que tú quieras, ¿no? Y, o sea, lo puedes hacer tanto por cabeceras como todo el documento completo.
Sí, no, a ver, es que me estás dejando...
Te lo estoy vendiendo, pero vamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya te digo yo que voy a resistirme con todas mis fuerzas, ¿eh? Voy a resistirme hasta el último momento porque no quiero meterme en ese jardín.
Es un mundillo que te lo estás perdiendo, Lorenzo. No, en serio. O sea, yo para mí lo que más me gusta, ya te digo, de Max es eso. Luego hay un montón de paquetes... O sea, puedes utilizar Simple Notes, puedes utilizar un montón de aplicaciones dentro de Max, ¿no? Y está genial también. Pero sobre todo el Org Remote es brutal. Y además es un proyecto que está vivo. O sea, imagínate dentro de ese mismo Org Remote, por ejemplo, mira, por ponerte ejemplos, ¿no? Esto que tú me decías, ¿no? Que esto no se puede hacer con Markdown, ¿no? Por ejemplo, la gestión de las tareas, pues no, pues... Bueno, sí, hay alguna aplicación he visto por ahí que puedes gestionar tareas, incluso puedes hacer tableros Kanban. Pero el todo.txt también te permite, o sea, la cajetilla, tú imagínate, ¿no? Tú estás haciendo un artículo de Python. Te voy a meter el gusanillo a tope. Entonces tú metes la cajetilla de código. Pues bien, tú puedes ejecutar ese código desde Max y ver el resultado desde el propio Max en el documento que estás redactando. O sea, en esa nota que estás tomando, pues tú puedes ejecutar esa parte de código dentro de la cajetilla, ¿sabes? Puedes hacer hojas de cálculo también dentro del propio Max. O sea, puedes hacer tablas, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Pues te digo que es lo que hablamos fuera de micro, o sea, es como BIM, es el infinito. O sea, tú Emacs, todo lo que se te ocurra por la cabeza, dices, hostia, ¿esto se podría hacer con Emacs? Pues seguro que se puede hacer, seguro que alguien lo ha hecho antes que tú. Se puede hacer tableros Kanban también, pero sobre todo, ya te digo, el tema este también del código es muy interesante, ¿eh? Puedes ejecutar, incluso, bueno, pues desde operaciones simples, ¿no? Haces una tabla, ¿no? Y pues pones una serie de valores y tal, como si fuera un Excel, ¿no? Y luego tú dices, no, pues yo quiero que esta columna me la sume, me la multiplique, no sé qué. Pues también te lo hace Emacs, todo esto, dentro del, digamos, la nota que estás creando.
Claro, yo ahora mismo lo que hago en BIM, creo que es a partir de la versión 8 de BIM, que te permite abrir un terminal dentro de BIM. O sea, te permite dividir la pantalla en dos. Bueno, la pantalla, la sesión de BIM te permite, igual que tienes dos archivos que puedes editar, dos o tres o todos los que quieras, archivos en paralelo, pues puedes hacer lo mismo, pero uno que sea un archivo y otro que sea un terminal o dos terminales o todos los terminales que quieras. Entonces yo lo que hago normalmente es, ahora que estoy haciendo todos estos artículos referentes a cómo hacer diálogos para scripts en Bash o, bueno, pues lo que hago es, el artículo lo estoy escribiendo en uno de los paneles y en el otro panel lo que estoy haciendo es ejecutar el script, comprobar que el script funciona correctamente y lo hago directamente en la misma sesión de BIM. Pero no solamente eso, sino que para más inri lo que hago es incluso editar el archivo que estoy probando, ¿no? El script que estoy probando, lo edito dentro de una sesión de BIM, dentro del terminal que estoy ejecutando dentro de la sesión de BIM. O sea, un redoble así de tambor, ¿no?
Sí, sí.
No sé, me resulta muy cómodo. Ahora, poderlo ejecutar así, probablemente, como muy bien dices tú, con toda seguridad, dentro de BIM seguro que hay un paquete o un módulo o un complemento que te va a permitir hacerlo. Pero, no sé, yo es que es un poco lo que hemos hablado antes. Al final, sobrecargas tanto pues el editor que termina siendo otra cosa para la que inicialmente no estaba pensado. Yo creo que simplemente... con utilizar lo que viene ya de caja, lo que viene instalado por defecto, pues yo creo que debería de ser más que suficiente.
Sí, no sé. El tema este que tú comentas también de la terminal, meterla, esto también, como tú dices, también lo tiene Max. O sea, te puede, exactamente lo mismo que tú dices. O sea, puedes dividir como hablábamos, ¿no? Como TMUX, ¿no? Dividir en diferentes cuadrantes la pantalla, ¿no? Dentro de la propia ventana de Max. Y ahí puedes abrir, yo qué sé, cinco terminales si quieres, ¿no? Y en la otra estás editando un ORG mod. Que bueno, yo hablo del ORG mod porque te viene de serie. O sea, en Emacs, la ventaja que tiene Emacs, bueno, te viene de serie. digamos, ¿vale? O sea, es un paquete, pero ya viene de serie, no lo tienes que instalar. De salida, en principio, yo siempre que instalo de Mac, siempre te viene el ORG Mod. También puedes hacerlo, pues instalar ahí sí un paquete y utilizar en Markdown también, ¿eh?, dentro de Macs. Pero como tú dices, por ejemplo, el caso de ORG Mod es súper liviano, ¿eh? O sea, en Emacs es súper liviano. Pero sí que es cierto lo que tú acabas de decir, es súper interesante eso. Y es un error también que yo he cometido y, mira, no hace mucho estaba depurando mi configuración de Macs, porque es lo que tú dices, se comete el error de empezar a añadir cosas y cosas y cosas y cosas, cosas que ni te acuerdas que están, ¿no? Porque tú cuando lo ves dices, ostras, qué chulo esto, ¿no? Esto me lo pongo yo, ¿no? Y luego pues llega un momento que dices, joder, sí que tarda en arrancar Emacs, ¿no? O sea que, bueno, no es que tarde mucho, pero a lo mejor tarda, no sé, 4 segundos, ¿no? Dices, uy, sí que tarda, ¿no? Y luego te das cuenta que es por todos esos paquetes que, como tú dices, estás añadiendo y en el arranque, ¿no?, de Emacs, pues empiezan a precargar, ¿no? Y son paquetes que no vas a utilizar nunca. Porque yo personalmente después ni me acuerdo que están instalados.
Sí, es que eso que acabas de decir del tema de revisar la configuración del Emacs, que, bueno, de Emacs, que igual que sucede con Vim, es algo que casi que lo debería de tener o deberíamos de tener de tarea. Porque empiezas a instalar cosas y no terminas. Empiezas a revisar tu configuración. No solamente instalar cosas, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado te das cuenta que determinado atajo de teclado te viene perfecto para hacer determinada cosa. Y la configuración que tiene tanto en Emacs como Vim son configuraciones vivas. No es algo que haces un día y ya se ha quedado así para siempre. No, no, no. Pues probablemente o todos los días o todas las semanas añadas algo a la configuración o quites algo de la configuración. Ya sea un atajo de teclado, ya sea un tema porque ahora te gustan más los temas claros que los temas oscuros, o instalas un complemento, o instalas o modificas en algo la configuración para adaptarla a lo que estás haciendo ahora. O, en fin, que son configuraciones vivas, pero que muy vivas.
Sí, sí. Y como tú dices, ¿no? Sí que es cierto que luego encuentras la misma otros paquetes que estás utilizando que son mejores y bueno, yo la verdad es que en esto soy un desastre. Bueno, hace pues cosa de medio año así que me lo estoy mejorando un poco, lo que hago es numerarme todos los paquetes que voy poniendo y luego a lo largo del archivo de configuración los tengo numerados y entonces voy visualizando un poco lo que hay. Pero sí que es cierto que me cuesta mucho quitar paquetes de la configuración. Y luego lo que te digo es que no se usan. Te quería hablar también, es verdad, de un par de paquetes súper interesantes también que en su día publicó Carlos del blog de Lázaro, que mando un saludo, que es un crack también, con Emacs. Y bueno, dos paquetes súper interesantes que, por ejemplo, ves, están integrados también dentro del ORG Mod y me parece súper interesante, ¿no? Que es lo que hablamos de cosas que existen que dices, ostras, qué pasada, ¿no? Por ejemplo, el ORG Mod, pues al final acaba siendo un archivo en texto plano transparente, ¿no? Que tú ves el texto ahí y, o sea, tú, por ejemplo, yo te lo paso un ORG Mod y tú me dices, no, yo es que no quiero utilizar Emacs. Hombre, puedes hacerlo con Vim, porque también hay un paquete para Vim. Pero bueno, si abres cualquier editor de texto plano, pues al final lo ves, ¿eh? Porque es lo que te comentaba. O sea, lo que resalta la negrita, las cabeceras, el subrayado. Pues todo esto lo hace la sintaxis, ¿no? Al final es, digamos, es un editor más y, bueno, como es compatible con el ORG Mod, pues te previsualiza esa sintaxis, pero si tú abres un editor de texto plano normal, pues lo ves, ¿eh? Lo ves, pero eso sí, con la sintaxis escrita, ¿no? Igual que sucede con Markdown. Pues mira, hay un par de paquetes que estoy utilizando últimamente. Uno, quiero hacer un artículo en el blog también del tema, que lo hizo Carlos del blog de Lázaro, súper súper bueno, que es, por ejemplo, cuando tú gestionas las tareas dentro del ORG Mod, ¿eh? O sea, tú en la cabecera pones, por ejemplo, asterisco, ¿no? Y pones la tarea que sea, pues puedes controlar el tiempo también. Y esto lo estoy empezando a utilizar ahora para gestionar el tiempo. ¿Qué tiempo dedicas, por ejemplo, a hacer un artículo, ¿no? Yo los artículos pues los hago en ORG Mod, pues simplemente cambiando el estado de esa tarea. Tú, por ejemplo, dices, pues, no sé, iniciando post, por ejemplo, o inicio, y luego le dices parar. Pues solo haciendo eso, Emacs en segundo plano está contando el tiempo y entonces luego te crea como unas, lo que se llama las properties, ¿no? Dentro de lo que es esa cabecera y te añade el tiempo que has dedicado a ese artículo.
Ostras, eso es súper interesante, sobre todo para saber cuánto tiempo le dedicas. Eso es brutal para luego asustarte y decir, ostras, es que por cada artículo le dedico una hora y media. Y luego, en fin, es que
yo le dedico hasta más, de verdad. Yo lo empecé a hacer y lo que tú dices, hay momentos que lo paro porque digo, madre mía, o sea, te estás media hora y no has hecho nada. Estás ahí, ¿sabes? un poco introduciendo, ¿no? Dices, madre mía, pero sí, pero está genial. O sea, lo bueno es que no es algo que tú dices, ostras, tengo que buscar en el menú. No, no, simplemente cambias el estado de la tarea, que es tan sencillo como darle la tecla de mayúscula y izquierda o derecha, ¿no? Para cambiar el estado de esa tarea, situándote en la cabecera, ¿no? Del ORG Mode. Imagínate, es súper sencillo, ¿eh? Esto lo haces algo intuitivo, ¿eh? Sin pensar, porque ya como conoces los atajos, pues... Y claro, automáticamente el segundo plano ya está contando y cada vez que claro, tú dejas de hacer el artículo, te vas, al día siguiente lo abres, vuelves a cambiar el estado, pues automáticamente empieza otra vez a contar el tiempo y al final te aparece todos los tiempos, ¿no? O sea, la hora, el día que empezaste y te lo va sumando todo, ¿no? Y es una pasada, ¿no? Imagínate, ¿eh? Pues esto está dentro también de lo que es el ORG Mode, ¿no? Pero esto es... Bueno, no es un paquete, pero es como un paquete, ¿no? Que tienes que instalar. Pero es una cosa muy, muy sencilla, ¿eh? Digamos, en la configuración, ¿no? Al final, pues Emacs en segundo plano, pues te lo está contando. Y otra de las cosas también que me llama mucho la atención, que es muy bueno también, y esto sí que lo hizo un artículo, también lo hizo él, es el cifrar parte de tu ORG Mode. Esto está genial, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, él lo comentaba, ¿no? Me parece, o no recuerdo, ¿no? Pero imagínate, o en tu casa, ¿no? Porque dices, oye, mira, esta parte no quiero, o porque tengo contraseñas, yo qué sé, ¿no? El que sea, ¿no? Pues tú puedes añadir en una parte de este ORG Mode y cifrar el contenido y pones una contraseña. Entonces, cada vez que quieras acceder, esto se hace, imagínate, poniendo, por ejemplo, la etiqueta crypt, ¿no? De cifrar, y automáticamente todas las notas que tengan esa etiqueta te las cifra.
Ostras, eso está muy interesante, ¿eh? Sobre todo para todo aquello que subas a las nubes públicas, tenerlo ahí bien guardadito y que ojos ajenos no puedan verlo con facilidad, pues está muy bien, eso está muy interesante.
Por eso, lo que te comentaba, ¿no? Pues así, para gestionar notas y esto, pues tiene muchas cositas así que dices, ostras, qué bueno, ¿no? O sea, y bueno, pues eso al final es lo que te hace el decantarte por, en mi caso, por ejemplo, por el ORG Mode, ¿no? Después todo esto, pues lo he adaptado para el blog y todo el rollo, ¿no? Porque decía, ostras, si lo hago todo en ORG Mode, tengo que pasar de ORG Mode a Markdown, ¿no? Que no es complejo, porque al final con Pandoc, que esto es también otro mundillo que podíamos hablar, ¿no? Es alucinante. Pandoc es una pasada. Pues te permite convertirlo en cualquier formato, ¿no? Pero, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, es así de sencillo.
A mí realmente... Lo que me cuesta o lo que me, no sé si decirte lo que me cuesta o lo que me gusta o ambas cosas, es por lo menos en el caso de BIM, y vamos, supongo que en el caso de Max es exactamente lo mismo, es el increíble mundo de cosas que puedes aprender y que cuando te las has aprendido sabes que te quedan otro increíble mundo exactamente igual por hacer. Es una cosa brutal. Y no solamente eso, sino que al ser proyectos que están vivos, pues a lo mejor ahora estás haciendo las cosas de una manera y dentro de una versión, pues simplemente han cambiado de cómo las hacías y ahora las puedes hacer mejor o las puedes hacer de manera diferente. Pero yo creo que una de las características que tienen estos editores es que tienes que someterte a un aprendizaje continuo, que tienes que estar todo el día averiguando, aprendiendo, y un poco lo que decías tú al principio, que al final resulta que siempre hay algo o alguna manera de hacer algo, sea lo que tú quieras hacer. Ostras, ¿esto se podría hacer? Sí, se puede hacer. Y normalmente, y muchas veces, simplemente con lo que viene de serie, lo que está en la propia aplicación, sin tener que instalar nada más. Y esa es una de las cosas que, por un lado, me gustan, porque está siempre, digamos, incentivando a la mente para que esté ahí pensando y averiguando y además que realmente le sacan mucho provecho. Y luego, por otro lado, es la parte que cuesta, porque siempre tienes que estar ahí aprendiendo, pues, que atajos de teclados para hacer esto o para hacer lo otro, para, en fin, para cualquier cosa. Claro, al final son editores que funcionan a base de atajos de teclado. Y en el momento que descubres que el atajo de teclado es la vida, pues evidentemente te vendes a cualquiera de estos dos editores.
Sí, sí. Tú como comentas, esto pasa también con Linux, ¿eh? Yo recuerdo cuando me empecé a introducir que pensé, bueno, esto es aprender los atajos y ya está, ¿no? O sea, la idea es un poco ser productivo con el teclado, ¿no? Y decir, mira, pues salto de aquí al final de línea, me voy al final del documento y, ¿sabes? Así, ¿sabes? De un modo muy rápido. Yo, por ejemplo, con el ORG Mode, pues cambia, salta de cabecera en cabecera, ¿no? Y, no sé, ir así súper rápido. Luego te das cuenta que dicen, Pasa como igual que con Linux, ¿no? O sea, tú te empiezas a introducir y dices, ah, solo es esto. Y cuando te metes dentro, dices, ostras, madre mía, es que es un universo, es que no es un mundo, es un universo. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, no puedes... me parece que tú lo comentabas en tu podcast. O sea, con BIM sucede igual, ¿no? O sea, pues no sé. Yo creo que no aprenderás ni un 1%, ¿no?, de lo que es BIM. Es impresionante. O sea, tú al final te acabas centrando en todo aquello que es lo que se adapta a ti, ¿no? Que es un poco la magia, yo creo, de BIM y Emacs, ¿no? Y, por ejemplo, con el ORGMod, ¿no? Me centro más en lo que conozco más en profundidad, ¿no? Pero, o sea, cuando empecé a utilizar el ORGMod y ya empecé a introducirme y tal, y toda la gente que conozco, ¿no?, que conmigo me ha acompañado en este camino, o gente que ya estaba metida en este mundillo, te das cuenta que al final acabas siendo el editor de notas perfecto. Porque, claro, es que lo adaptas tan a ti que es que ya no puedes salir. O sea, pruebas otra alternativa y dices, ostras, es que, claro, es tan personalizable también, ¿no? Y lo adaptas tan a ti que es que es perfecto. O sea, no existe ninguna aplicación que iguale. Porque es que, claro, digamos, te has hecho un traje a medida para ti. Por lo tanto, es que es perfecto.
Claro, o sea, yo creo que ahí es donde está exactamente lo que estás diciendo, que al final estás personalizando exactamente Emacs o BIM o, ahora te voy a decir otro, Visual Studio Code, exactamente a lo que tú necesitas, poniendo los atajos que tú quieres, poniendo los complementos que tú necesitas, son tan sumamente configurables que luego saltar de eso a otro editor es realmente complejo. Y es que yo creo que todo radica un poco en la, ¿cómo te digo yo? Por un lado, todos los atajos de teclado y por otro lado, todas las posibilidades de cosas que puedes hacer y personalizar para adaptarlo exactamente a tus necesidades.
Claro, claro. Es lo que comentaba, ¿no?, antes el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, mira, a mí me gustan mis notas, como tú decías, ¿no?, que es súper interesante para el tema de las nubes, lo de cifrar parte del contenido. Porque yo, mira, pues ahí explico un artículo, pero bueno, después en una de las cabeceras de los regemos he puesto mi DNI. Yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, yo no quiero que se suba a Dropbox, por ejemplo. Claro, y entonces cifras esa parte del contenido, ¿no?, de tu nota. Pero además, lo que comentábamos, ¿no?, me gusta gestionar el tiempo. Pues claro, ya imagínate, si buscas un editor, o sea, una aplicación de notas, ¿no?, que incluya esto, pues probablemente las hay, ¿no? Pero ya es difícil, ¿eh? O sea, ya es difícil. Claro, si además le dices, no, yo quiero gestionar además también los que las etiquetas me permiten imprimir mediante látex o, ¿sabes? Quiero decir que al final, claro, es que lo has adaptado tan a ti que es muy difícil encontrar una aplicación que tenga todas esas características, ¿no? Y lo bueno que tiene que estos editores, tanto BIM como Emacs, pues al final lo puedes personalizar tanto que pues esto, te lo haces a ti. De hecho, también Visual Studio Code también tiene su plugin de ORGMod, ¿ves? Por ejemplo, esto que hablábamos antes, pues lo tiene también BIM. Lo que pasa, claro, es lo que te digo, ¿no? La potencia que tiene Emacs, o sea, digamos, ese lenguaje, pues está hecho más, es de Emacs, ¿vale? Entonces, claro, Emacs es donde le sacas verdaderamente potencial. O sea, esos editores te permiten previsualizarlo, quizás se puedan hacer más cosas, ¿eh? Yo desconozco, ¿eh? Yo, por lo que he visto, en Visual Studio Code también me puse el plugin de ORGMod y, claro, te permite el desplegar todas esas digamos, cabeceras y todo el rollo y puedes previsualizar perfectamente la sintaxis. Pero, claro, todo este potencial que hablo yo de cifrar parte del contenido, claro, todo esto al final lo tienes que hacer con Emacs. Y luego también ves otra de las cosas que comentabas tú al principio del podcast que hablábamos, es lo del tipo de, a la hora de utilizar los atajos. Yo, por ejemplo, Visual Studio Code también puse los atajos de Max, que ya estaba acostumbrado. En Nano también lo he hecho, pero ves, el hecho de haberlos puesto en Nano, porque, bueno, Visual Studio Code fue una experiencia más de utilizarlo puntualmente. Estuve, pues, no sé, 2 meses, 3 meses utilizándolo y ya lo dejé, ya me quedé en Max nuevamente. Pero en el caso de Nano, sí que tengo una máquina que le puse los atajos de Max. Y fue un error, porque como tú bien dices, cuando me voy a otra máquina que tengo los atajos de Nano, que los conozco perfectamente, ¿vale? O sea, los tengo también integrados, ¿no? Pues claro, me equivoco. O sea, me voy a la de Max y digo, ostras, que era... Claro, está la de Max, ¿no? Lo veo claro, pero, o sea, es un lío. Al final es lo que tú dices. Cuando utilizas Nano, tienes que utilizar Nano, los atajos de Nano. Cuando utilizas Emacs, tienes que utilizar los de Max y BIM, los de BIM. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí. Yo creo que ahí es donde radica un poco la diferencia o la cosa, o sea, donde realmente hay que sacarle la productividad a todo esto. Me refiero a que cuando estás utilizando, por ejemplo, BIM, acostumbrarte a utilizar BIM y acostumbrarte a utilizar los complementos de BIM, las ayudas de BIM, el funcionamiento de BIM. Si utilizas Visual Studio Code, por ejemplo, yo ahora en el trabajo utilizo Visual Studio Code por las circunstancias. Entonces, cuando utilizo Visual Studio Code, lo que he hecho ha sido adaptarme los atajos de teclado, no a BIM, sino los atajos de teclado que necesito para funcionar con Visual Studio Code. Por ejemplo, el teclado que tengo ahora, pues no tiene las flechitas, las flechas de cursor. Eso no lo tiene, con lo cual necesito unos atajos de teclado. Pero me he creado unos atajos de teclado especiales para Visual Studio Code. No he intentado llevarme BIM a Visual Studio Code, que existe un complemento, porque creo que no es el funcionamiento, creo que no se le puede sacar o no le vas a sacar realmente el partido que tiene, porque tiene otro tipo de atajos de teclado, tiene otro tipo de funcionamiento y creo que debes de aprender cómo funciona el otro. Pero bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya te digo, a mí con Visual Studio Code me pasó, ¿eh? Y puse los de Max y, ostras, pero no es lo mismo, no sé, es curioso. Y luego, oye, ¿qué tiene BIM? Eso ya te voy a preguntar a ti, ahora que tú estás más metido en BIM. Bueno, yo lo que te digo, BIM, pues lo utilizo, ¿eh? Puntualmente. Me parece, la verdad es que, bueno, cuando utilizas Emacs sin ningún complemento, o sea, a mí me da la sensación que BIM es mucho más ligero, ¿eh? Que Emacs. Pero no sé qué decirte. O sea, si lo utilizas, claro, BIM lo utilizo sin complemento. Y cuando utilizo Emacs sin complemento, pues también es muy ligero. Entonces, claro, no sé qué decirte, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene BIM? Que yo, por ejemplo, estoy utilizando. Bueno, BIM yo creo que el punto fuerte que tiene también es que si aprendes los atajos de BIM, no es un tiempo perdido, porque el 90% de las aplicaciones de terminal todas utilizan los atajos de BIM. Por lo tanto, merece la pena invertir ese tiempo. Y luego lo que te quería comentar, ¿qué es lo que tiene BIM? No sé, ¿eh? Quizás es una pregunta muy compleja. ¿Qué es lo que tiene BIM? Que, por ejemplo, yo Qt Browser, que hemos hablado otras veces, pues tiene los atajos de BIM. Y también tiene la posibilidad, ¿ves? Volvemos a lo de siempre. Es un navegador que te permite configurarlo absolutamente todo. Y existen, bueno, configuraciones donde puedo poner los atajos de Emacs. Pero ostras, Lorenzo, te digo de verdad, ¿eh? Mira que yo, digamos, tengo más integrados porque son los que utilizo todo el día, los de Emacs. Pero es que no sé navegar con los atajos de Emacs. En cambio, con los de BIM, sí. ¿Qué es lo que tiene BIM? Y pasa lo mismo con i3, ¿eh? Que es el escritorio, por ejemplo, pues digamos que tiene más los atajos más similares a los de BIM. ¿Qué es lo que tiene BIM? Que esos atajos de movimiento a lo largo del. Y ancho del archivo de texto plano.
No lo sé, a ver, o sea, esto de aprender los atajos de BIM y el funcionamiento de BIM ha sido una cosa gradual y ¿cómo te digo? Un camino, ¿no? Un camino, además es, yo creo eso que dices, ¿no? Que el tema está en el camino, no en el fin, sino en el camino, durante todo el proceso que vas a ir aprendiendo cómo funciona BIM y, claro, como tú muy bien has dicho antes, es un camino que nunca tiene fin, que siempre vas a estar aprendiendo. Yo creo que básicamente el rollo de tener que manejarte con HJKL, de tener siempre los dedos en el teclado, yo creo que ahí es donde está la gracia y que al final es que lo tienes tan sumamente interiorizado, por un lado, y por otro lado exactamente lo que acabas de decir, que la mayoría de aplicaciones que hacen uso de terminal terminan utilizando estos atajos de teclado. Entonces, yo creo que es una suma de esas dos cosas. No te sé decir yo del tema de los. Bueno, a ver, creo que si no, los atajos de teclado que utilizabas son los de Max.
Sí, lo de ir al inicio de, sí, del inicio de frase, final de frase, todo esto, sí.
Pues no sé, bueno, supongo que al final es un poco acostumbrarte. Yo creo que es un camino complicado, como dices tú, o un camino largo, pero la verdad es que vale la pena. A mí me ha costado bastante, ¿eh? No quiero engañar a nadie, esto es un camino de rosas. Y hay veces que realmente me planteo, digo, ostras, realmente le estoy sacando productividad a esto, realmente estoy yendo más rápido utilizando atajos de teclado, utilizando BIM, realmente es suficientemente productivo. Claro, el día que estoy trabajando con Visual Studio Code, entonces me doy cuenta de que sí, efectivamente es mucho más rápido, sobre todo cuando termino por utilizar o por intentar utilizar más bien los atajos de teclado de BIM con Visual Studio Code. Para editar cualquier cosa, para cambiar el contenido que hay entre dos comillas, termino utilizando esos atajos de teclado. Claro, lo único que hago es escribir texto sin sentido en Visual Studio Code. Pero sinceramente es mucho más rápido. ¿Qué inconveniente tienes? Por un poco lo que has dicho, o lo que venimos diciendo a lo largo del podcast, que al final, pues tienes que aprender y que es un proceso que no tiene fin.
Sí. No, a ver, productivo es porque pasa igual que con lo del escritorio del gestor de ventanas de i3 y todo esto. Yo, por ejemplo, ahora pues eso, abro GNOME, por ejemplo, y me instalé la Ubuntu 20.04 y dije, ostras, porque a ver, hay que ser sincero, luego abres GNOME y dices, ostras, qué chulo, ¿no? El Ubuntu 20.04, qué guapo lo han dejado, me pongo el tema negro, ta, ta, ¿sabes? Pero, ostras, se te van los dedos, se te van los dedos a cómo lo utilizas con i3 y dices, ostras, vale, i3 quizás es más espartano, ¿no? Pero ostras, es que va como un, o sea, aparte que va como un cohete, ¿no? Igual que GNOME, ¿no? Al final la velocidad quizás no influye tanto, sino es o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Es la comunicación entre tú y la máquina, ¿no? Es lo mismo que sucede, lo que hablamos, ¿no? Con la terminal, ¿no? O sea, al final, que lo hablamos tú y yo al principio, ¿no? Del podcast, antes de entrar en el podcast, que al final tú cuando tienes que hacer algo, quizás hace años atrás, como no conocías la terminal tan a fondo, pues lo hacías con interfaz gráfica porque era lo que conocías, ¿no? Y era lo más cómodo. Pero claro, cuando conoces ya los modos de hacerlo con la terminal, es que es mucho más rápido con la terminal. Digamos que la comunicación con la máquina es más directa, ¿no? Y al final acabas por la terminal. Y lo mismo sucede, yo lo estaba pensando ahora, tal como cuando estabas hablando, con las aplicaciones, ¿no? Que el hecho de conocer los atajos de BIM, pues al final, claro, tú cuando te pones, no sé, ahora quizás no es así, pero me parece CMUS, por ejemplo, ¿no? Estas aplicaciones para escuchar música con la terminal, hay un montón de aplicaciones, ¿no? De gestión de notas y demás. Claro, todas utilizan los atajos de BIM. Claro, si tú no conoces los atajos de BIM, entras en la aplicación, te puedes seguir un tutorial en un post, miras y vas pulsando y tal y vas haciendo, ¿no? Pero claro, al final lo dejas porque no. Claro, no conoces los atajos, ¿no? Y es un rollo, la verdad, sinceramente. Pero claro, cuando conoces BIM y conoces los atajos, pues te sientes súper cómodo. O sea, es que tú, a mí, supongo a ti te pasa igual, ¿no, Lorenzo? O sea, tú entras en una aplicación y has entrado por ansia, que no sabes cómo funciona, y al final utilizas los atajos de BIM porque te imaginas que más o menos para ir al tema y ves que funciona, ¿no? Entonces, te das cuenta que sabes utilizar casi la totalidad de la aplicación. Sin haberlo utilizado en tu vida. Y es un poco gracias al esfuerzo de aprendizaje de los atajos de BIM. No sé si a ti te ha pasado alguna vez.
Sí. Yo cada vez, o sea, me ha pasado y cada vez me pasa más. Y me pasa más tanto en el sentido positivo, quiero decir que busco los atajos de BIM y los encuentro, como en el sentido negativo, lo que estaba contando un poco antes de Visual Studio Code, que utilizo los atajos de BIM y claro, lo único que hago es escribir cosas extrañas en el editor de texto. Pero bueno, al final es lo que tiene, ¿no? Es la ventaja, pues, de utilizar los atajos de teclado. Y aquí es una de las cosas que más me sorprende, porque ya no te estoy hablando solamente de los atajos de teclado en particular de BIM o de Visual Studio Code, perdón, de Max. Te hablo de utilizar los atajos de teclado en general de cualquier cosa. Y es que la mayoría de gente, digamos, menos ávida por el ordenador, como podemos ser nosotros, no utiliza los atajos de teclado o utiliza los justitos. Prefieren desplazar el ratón por aquí y por allí para hacer lo que con un simple atajo de teclado tiene resuelto.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y lo que tú comentas, eso de Visual Studio Code, a mí me pasa, pues ya te digo, GNOME y otros escritorios cuando intento cerrar ventanas, que lo hago con atajo de teclado y digo, ostras, no se cierra, ¿no? Y ya, nada, a los 2 segundos digo, ah, claro, es que estoy en otro entorno, ¿no? Y sí.
Ostras, pues mira, eso.
Dime,
Sí,
dime.
perdón. No, no, bla, bla.
No, y lo que te quería decir es también lo que tú dices, ¿no? También lo he visto, ¿eh? Mucha gente que está acostumbrada mucho a utilizar un determinado programa, pero incluso a nivel profesional, ¿eh? Gente que se dedica a nivel profesional, y tú dices, ostras, pero tío, ¿no te has dado cuenta que tienes estos atajos? ¿No te das cuenta que a lo mejor para grabar no tienes que ir a la parte superior y darle guardar, ¿sabes? Y no con un control S, por ejemplo, lo estás guardando. Y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final es aprender cuatro atajos que te van. O sea, ya es comodidad. O sea, no es solo por velocidad, sino por comodidad.
Pues no, es que es así, ¿eh? Vaya, además, muchas veces le cuentas el atajo de teclado, lo que dices, ¿no? Le dices, oye, con un control S o con un control G ya lo tienes guardado. Ostras, no me digas. O con un control imprimir pantalla o con imprimir pantalla, no me acuerdo ahora cuál es. Imprimes la pantalla o con control C, control V, esto ya es demasiado, ¿no? Pero todavía hay quien se sorprende. O con control X, cortas. Ostras, y les abres un mundo, tío. Y claro, tú dices, me has abierto un mundo, Pero tú sabes el mundo que hay detrás de una aplicación como puede ser Emacs o Vim, ¿lo
Sí.
sabes? Es que entonces fliparían, fliparían. Pues lo que te iba a decir antes es que el otro día me sorprendí a mí mismo con ¿cómo se llama? Con el gestor de archivos de Ubuntu, con archivos que ahora se llama, ¿no? Files, que antes le llamaban Nautilus. Y me sorprendí a mí mismo mirando Nautilus y no terminando de entender qué es lo que estaba viendo y recurrir a terminal para ver exactamente lo que quería ver, ¿sabes? O sea,
Ostras, qué fuerte.
llega un momento que lo tienes tan sumamente integrado que es que no, ¿sabes? No, yo me pierdo, hay veces que me pierdo, evidentemente que era un momento de ofuscación o lo que sea, ¿no? Pero que está tan sumamente integrado el funcionamiento, tal y como lo haces y cómo encuentras las cosas y cómo las ves, que luego las ves en otro sistema, en otro entorno, en otro gestor de archivos y te encuentras un poco perdido.
Sí, yo te reconozco, a mí también me ha pasado, ¿eh? Con el explorador de archivos, porque bueno, como tú me comentabas, ¿no? A mí me pasa igual. O sea, yo ahora ya cuando abro mi escritorio, lo primero que abro es la terminal. O sea, pero así directamente. Y luego lo que te decía, claro, el hecho de conocer los atajos de Vim y todo este rollo, pues al final te encuentras cómodo en aplicaciones también de terminal, que son súper livianas. Al final dices, bueno, para hacer, no sé, para escuchar música, pues igual no tengo que abrir una aplicación en Electron, ¿no? Porque se ve bonita, sino que al final acabas abriendo la terminal y escuchas música por la terminal, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, al final, yo creo que al final es un camino que es verdad, va todo junto de la mano, ¿no? O sea, al final, tanto BIM, terminal, o sea, todo al final te va llevando, y además si te das cuenta, es un poco la reflexión en voz alta, ¿no? Es un poco el patrón que sigue toda la gente que utiliza Vim, Emacs y todo esto, ¿no? Son gente que está muy metida también en la terminal, aunque no lo hemos dicho, pero tanto Emacs como Vim se pueden utilizar también con aplicación gráfica. O sea, no necesariamente tienes que utilizar el terminal. Yo, de hecho, bueno, digamos el 50%, ¿no? Lo utilizo vía o sea, gráficamente, ¿vale? Porque tiene también una serie de virtudes respecto a la de terminal, ¿no? Y luego también lo utilizo vía terminal. Porque, claro, a veces cuando quiero editar un archivo de texto plano, pues como conozco mejor los atajos en profundidad, pues acabo utilizándolo también por terminal. Pero BIM sucede también exactamente igual. Que no sé si es verdad, ¿tú lo utilizas de modo gráfico?
No, yo BIM lo utilizo siempre de terminal. En alguna ocasión, mira, en el equipo de trabajo, en alguna ocasión lo he intentado utilizar desde el entorno gráfico y no me termino de hacer con él, ¿sabes? Pues espera, es que conforme lo estás diciendo, todo esto del tema del camino, ¿no? De ese camino que vas andando, que empiezas un poco por introducirte en Linux, vas viendo un poco las cosas que hay, luego te introduces en el terminal, luego de terminal saltas a Emacs o terminas en Vim. Esto es como, es que se me ha ocurrido conforme lo estabas diciendo. Este es el camino del Jedi. Exactamente ese, el camino del Jedi.
No, está controlando la
Del
fuerza ya, ¿no? Está...
Jedi. Sí. El Jedi de la productividad. De la productividad. Tampoco hay que pasarse, pero sí. Yo creo que es un camino de esto que empiezas poco a poco y te vas metiendo, vas en. Y claro, yo creo que si hace unos años, cuando te dijeron que te ibas a meter aquí, te hubieran subido a la punta del Everest, arriba del todo, y. ¿Cómo te digo yo? Las nubes hubieran cubierto todo lo que es el Everest y solamente hubieras visto un poquito la punta y hubieras dicho, bueno, aquí tampoco hay tanta altura. Pero de repente se van las nubes, que es lo que pasa cuando un poco te metes en todo esto, se van las nubes, se queda la montaña, el Everest completamente al descubierto y dices, ¡puf! Menuda altura hay aquí. Pues un poco pasa con eso, tío, que te vas metiendo y dices, es que creía que sabía, pero es que no sé.
Sí, es que es
Y
eso,
sigues
¿eh?
bajando, sigues bajando y dices, es que creía que sabía, pero es que no sé. Es así, tío, es así.
Sea, contra más sabes, menos sabes, menos, o sea, te das cuenta que menos sabes. Es eso, ¿eh?
Yo creo que va por ahí. Yo creo que es tantas las posibilidades que hay, tanto la inmensidad de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes sacar, que es un poco acojonante, por hablar en plata.
Yo mira, ahora con lo que voy a decir, a lo mejor me voy a generar muchos haters, pero yo, por ejemplo, por eso cuando escucho, por ejemplo, también uno de los escritorios más personalizables que hay, que son los de Plasma y todo esto, y te dicen, pero claro, esto es a nivel personal, ¿no? Que te dicen que, y es cierto, porque Plasma te permite personalizar muchísimo, ¿no? Supongo que GNOME también, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no me he metido, sí que instalé Plasma y tal para probar, siempre, o sea, digamos, he instalado diferentes tipos de escritorio, pero al final acabo en i3, ¿sabes? Y mira que el proceso de i3, o sea, realmente introducirme en i3 ha sido de aproximadamente un año y medio, ¿eh? O sea, no pienses que, claro, para la gente me escuche, ¿no? Que no es aquello que dices, no, yo es que nací con i3, no, no, que va, yo utilizaba GNOME, era más de GNOME. Pero sí que es cierto que yo veo los escritorios y digo, ostras, qué chulos, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Y me pongo la Ubuntu 20.04 y digo, ¡hala, qué guapo!, ¿no? Pero es que al final acabo en i3. Y es por el nivel, por lo del tema de la productividad, ¿no? Y claro, cuando escucho que hablan de, por ejemplo, de Plasma, ¿no? Que ya te digo que es el más personalizable, ¿no? De, por lo que ellos comentan, ¿no? La gente que lo utiliza más, ¿no? Que han utilizado más tipos de escritorios. Y dicen, no, es que eso puede hacer todo. Digo, ostras, yo, o sea, claro, yo no quiero decir que ni mucho menos, que tenga más nivel ni nada, ¿no? Yo pienso, es que vosotros no sabéis, tío, lo que, ¿sabes? No sé si a ti te da un poco la sensación. O sea, yo tengo la sensación con i3 de tener control total. Es que tengo el control total. O sea, digamos, o sea, que es un poco lo que te pasa con Vim, ¿no? Y con Emacs y todo esto. Que hay un momento que no piensas. O sea, estás tecleando en el teclado y estás haciendo, o sea, lo que tú, o sea, tipo Matrix. O sea, lo que sé, o sea, lo que tú quieres ver en la pantalla, tocando los dedos del teclado, lo estás haciendo, ¿no? Y claro, no sé tú qué opinas al respecto.
A ver, yo aquí, igual que ha sucedido con Vim y Emacs, y esto podemos dejarlo para otro podcast, yo me he ido en vez de i3 a QTile. La culpa la tienes tú igualmente. Quiero decir que me haya metido yo en el tema este de los Windows Manager, básicamente la tienes tú.
Tú puedes llevarme la contra, Lorenzo, ¿eh? Te digo i3, te digo Emacs, te vas a Vim. Yo es que
no,
yo
no, flipo. No. A ver, yo... ¿cómo te digo yo? El tema de utilizar QTile ha sido simplemente porque detrás está Python y punto pelota, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ha sido más que nada por eso. El tema está en la... A ver, al final, como todo en esta vida, es para qué utilizas tú las cosas. Realmente, si lo que vas a hacer es pues, ver YouTube o estar en Facebook o utilizar esto, vamos, te da lo mismo estar utilizando Plasma, que Gnome, que QTile, que i3, que lo que tú quieras. Es que es exactamente lo mismo. Si lo que vas a estar es todo el día escribiendo y todo el día trabajando con el terminal, pues probablemente, efectivamente, lo que necesites no sea un entorno de escritorio como puede ser Gnome o Plasma, porque es que te sobran completamente. Al final, pasa lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí, que yo abro Gnome y directamente voy a abrir un terminal. Pero vamos, es inmediato. Y utilizar el entorno de escritorio lo utilizo puntualmente, pues cuando estoy editando alguna imagen con GIMP o cuando estoy haciendo alguna cosa que se sale de estas cosas, pues del tema de la edición gráfica o de la edición de audio. Vaya, básicamente cuando tengo que echar mano del ratón. Cuando no tengo que echar mano del ratón, que lo puedo resolver todo por texto, pues evidentemente. Es que con el terminal vas mucho más rápido, vas mucho más rápido.
Sí, yo por eso que cuando escucho podcast o vídeos y tal y comentan esto, ¿no? Dicen, ostras, un control total. Y yo pienso, ostras, no sé, no, claro, desde otro prisma, ¿no? Yo digo, ostras, yo no sé. Yo he utilizado esos escritorios y sí que es cierto, ¿no? Que sí, claro, lo personaliza muy mucho lo que hablábamos, ¿no? Lo que pasa es que te estás yendo, volvemos al inicio, ¿no? Te estás yendo de lo que trae de serie, ¿no? O sea, lo estás personalizando a tu manera, ¿no? Pero no sé, me da la sensación, desde mi punto de vista, ¿no? Que digo, yo sí que tengo el control total, no porque sepa más, sino que te permite personalizarlo absolutamente todo, ¿no? Igual que tú lo que hablas de QTile, que yo estoy a la espera de esos artículos que espero que publiques del tema, porque va a estar súper interesante y, vamos, me comprometo aquí que me voy a meter con el tema, ya te lo digo.
Hombre, yo creo que, a ver, lo que dices del tema de i3 y Plasma, o de i3 y Gnome, o QTile, da lo mismo, yo creo que es ir de un... i3 de un menos a más, mientras que de Plasma irías de un más a menos. Me refiero que con i3 tienes lo básico, imprescindible y necesario para trabajar en el entorno de escritorio y tú vas añadiendo aquello que necesitas. ¿Que necesitas un lanzador de aplicaciones? Pues te instalas Rofi. ¿Que necesitas no sé qué? Te lo instalas. Y yo creo que con Plasma pasaría exactamente al contrario. Claro, es que con Plasma lo tienes todo o con GNOME lo tienes todo lo que necesitas y realmente pues te sobran cosas. Y tendrías que quitarlas. No sé. O simplemente desde la parte de abajo puedes personalizar mucho más que desde viniendo de más cargado. Pero es una opinión así como dices tú, una opinión personal.
Sí, no,
Tampoco.
no, pero estoy de
Vale.
acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, es acertada, ¿eh? Y luego también uno de los problemas que tiene, que yo creo que todo es, o sea, el tema de I3, Qt y todo esto, pues viene un poco en el camino ese que estábamos hablando al principio, ¿no? El camino que te vas metiendo en el mundillo, y es que con I3, no sé con Qt, porque lo instalé, me parece, en Debian, pero era más complejo, ¿eh? Instalarlo en la Debian Buster, lo empecé a instalar cuando me lo dijiste. Pero I3, el problema que tiene es el mismo problema que tiene Vim y que tiene Max, que cuando entras dices, primero que ves ahí un ves un fondo súper básico y dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es MS-DOS? ¿Esto tipo así? ¿No? Y dices, ¿esto qué es? Y luego dices, bueno, ¿y cómo se sale de aquí? Como sucede con los editores de texto.
Sí. Además, yo recuerdo cuando instalé i3 por tu culpa, básicamente, creo que, creo, no, seguro, te pregunté, oye, ¿y ahora qué hago? Que
Sí,
no sé qué
¿verdad,
hacer,
eh?
no
Porque
sé qué hacer.
viene de menú de serie, pero claro, si tú no lees nada, es que no hay nada en la pantalla. Y dices, hostia, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? Aquí no hay dónde picar.
Claro, pero una de las grandes ventajas que tienen tanto i3 como Qtile, como Vim, como todo este tipo es que en un simple archivo de texto plano tienes toda la configuración. Y levantarte un nuevo entorno de escritorio con todo ese tipo de cosas, con tu i3, tu Qtile, tu Vim, todo ese tipo de cosas, con el archivo, con el archivo de configuración, en un momento lo tienes. Y tienes exactamente el mismo entorno que tenías hace un rato en otro entorno de escritorio, lo tienes preparado allí, exactamente igual.
Sí, muy interesante lo que has dicho. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque tú ves, por ejemplo, configuraciones, no sé, Firefox, por ejemplo, ¿no? Vale, pues también, ¿no? O sea, al final pillas la carpeta de configuración, el directorio, lo exportas a otra máquina, sí, pero es lo que tú dices, esto es totalmente diferente, que es un archivo de texto plano, ahí de unas CAS, y es que lo tienes todo, y es lo que tú dices, lo montas en cualquier máquina y tienes, yo por ejemplo lo tengo así, ¿eh? O sea, todas mis máquinas tengo el mismo escritorio, el mismo fondo, lo tengo todo igual, ¿eh? Los mismos atajos, con I3, todo, todo igual, incluso en el servidor. El servidor tengo. Yo acostumbro a montarlo a modo servidor, pero luego también pues tengo de interfaz gráfica, utilizo I3, ¿por qué? Pues porque tan solo ocupa 3 megas, ¿sabes? De consume de RAM, o sea, es nada, ¿no? Y me permite pues eso, también acceder de forma gráfica, aunque no lo utilizo, pero bueno, ahí lo tengo, ¿no? Y es lo que tú dices, al final tengo en todos los entornos exactamente el mismo escritorio. Y lo mismo sucede con Emacs, lo mismo sucede, pues claro, como tú dices, con Vim y con un montón de, bueno, de aplicaciones, ¿no? Pero sobre todo con estas es que esto es genial, sí.
Bueno, Ángel, ¿saltamos a Docker?
Vale, pues como quieras.
Pues le vamos a dar una vueltecita a esto de Docker, ¿no? A ver qué cositas tienes tú instaladas o qué has hecho últimamente en Docker y qué es lo que vengo haciendo yo, qué es lo que tengo ahora en todo este mundo de posibilidades que nos ofrece, porque al final es un poco continuación de lo que estábamos hablando del tema de Vim y Emacs.